En el tema concreto ahora, ¿no es cierto?, que se presenta de nuevo que se presenta en el Congreso, el Episcopado ha sacado un comunicado. Y allí, primero, valora el aspecto del diálogo, donde dice que debe ponerse sobre la mesa todas las opiniones con respecto al tema que nos preocupa. Solamente subraya, el documento tiene dos partes. Una primera parte, digamos así, de principio, podemos decir, o de problemática mejor, y otra segunda parte que sería qué hacer. En la primera parte, que habla de la problemática, habla de los embarazos deseados y los no deseados. Entonces dice concretamente, la concepción de esa vida no es fruto de un acto de amor y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer. Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer. En la forma de responder la pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado, la mujer, que no decidió ser madre, suele encontrarse en soledad, y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza. Por otro lado, la vulnerabilidad de la vida humana concebida que no se puede defender. Debiéramos escuchar tanto a las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse. Entonces se pregunta, llama a un diálogo, hay que optar por una vida y eliminar a otra. Se presenta el problema de la vida humana, ¿no?, como derecho fundamental de la persona, ¿no?, como derecho humano fundamental. Y entonces allí entramos en esta discusión, más que discusión, de este diálogo. Sí. La ley prefiere el diálogo a la discusión, donde poner sobre la mesa todos los elementos, digamos, que están en juego.
Hoy entonces la propuesta es dialogar y, digamos, transmitir que la Iglesia hoy está defendiendo la vida.
Claro, sí.
Es eso así, siempre. La vida por sobre todo. ¿Y qué pasa con todo lo que han planteado los profesionales, ¿no?, con estos embarazos, por ejemplo, que, como usted dice, no son deseados, que vienen de efectos de una violación o de personas complicadas, digamos, de salud? ¿Cuál es la postura?
Hay que distinguir, ¿no? Por una parte, el tema de las situaciones límites, ¿no? Tenemos el caso del doctor Jérôme Lejeune, por ejemplo, de la Academia Francesa, que estudió todo lo que sea el tema del síndrome de Down, por ejemplo. Él es un defensor, de todos modos, de la vida, porque entonces hay que plantear todo el tema científico de por medio también, por una parte. Sobre todo el tema del ADN, porque se trata de una... De cuándo empieza la vida también.
Sí, también
otro elemento a discutir, cuándo empieza la vida. Entonces, hay que recurrir a la ciencia también, a la iluminación de la ciencia.
Doctor, ¿cuándo empieza la vida?
Yo lo que me surgía aportar de escucharlo al monseñor es lo siguiente. Parecería que la única que defiende la vida es la Iglesia Católica, y que fuera a defender la vida un problema teológico o de creencia religiosa. Y en realidad creo que es un problema que va más allá, o sea, es más amplio, porque tiene su arista antropológica, si se quiere, de cuál es nuestra concepción del hombre, digamos, filosófica, biológica, científica y teológica. Entonces, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, a raíz de esta discusión, cuando se discutió la última reforma del Código Civil y Comercial, hizo su aporte desde el punto de vista de la ciencia y la bioética, diciendo que la vida comienza en el momento de la concepción. No solo eso, sino que fue más estricta que el actual Código Civil y Comercial, diciendo que la concepción en todos los de todas las maneras que actualmente se conocen, es decir, de manera natural, la concepción se puede tomar desde que un óvulo se une a un espermatozoide, pero resulta que ahora hay bebés que nacen de otras formas, es decir, o pueden técnicamente nacer de otras formas, es decir, hay un óvulo solito donde le ponemos la carga genética de un espermatozoide y después termina siendo un bebé que nace. Eso son las técnicas más usadas actualmente en las técnicas de reproducción asistida, que se denomina como ICSI, ¿no es cierto?, con una sigla derivada del inglés. También puede ocurrir, esto no se sabe que se haya hecho, pero sí, por ejemplo, muy famoso en los caballos de polo, es decir, agarramos un óvulo donde le sacamos la carga genética, le ponemos la carga genética de una célula del cuerpo, de alguien a quien queremos reproducir, y por medios electroquímicos lo ponemos en funcionamiento, y eso es lo que se denomina clonación. Y también existe otra forma en la cual se puede generar una vida humana que se llama partogénesis, es decir, que parte solamente desde un óvulo tiene la mitad de la carga genética para generar, digamos, un ser humano, pero se la puede duplicar artificialmente y ponerlo en funcionamiento. Eso tampoco se conoce que se haya logrado, pero técnicamente es posible. Entonces, la Academia Nacional de Medicina tomó parte en ese debate, tomando una postura, diciendo que la vida humana comienza desde la fecundación en todos, de todas estas formas, técnica y científicamente posible. El Código Civil no lo entendió, se puso desde la concepción y ahí dejó abierta una pequeña ventana criticada, porque deja abierto otros aspectos que, bueno, no sé si da el tiempo, pero también se podrían discutir si les interesa.
Claro que sí. Licenciado Contreras.
Bueno, respecto a estos temas que empiezan a surgir, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de la vida o cierta valoración, si está bien o si está mal el aborto? En esos casos tenemos que empezar a retomar cuál es el hilo central del debate, porque estamos hablando de una problemática de salud, no sobre una problemática de bien o mal, o ni siquiera sobre una problemática de científica, porque es tan amplio la bibliografía sobre estos temas que si esperamos a que la ciencia termine de debatir cuándo es el origen de la vida, va a seguir 500.000 abortos por año. 500.000 abortos por año todos los años. Y el problema no es el aborto. ¿Por qué? Porque si yo digo no estoy a favor, estoy a favor, estoy en contra, eso no cambia nada. Van a seguir pasando los abortos de manera clandestina en un montón de lugares. Entonces, lo que tenemos que definir hoy en día en este debate que se viene, y creo que ahí es lo que podemos contribuir los varones que no abortamos, lo que podemos contribuir es lo siguiente: apoyemos este debate para encontrar una solución a esta problemática de salud pública, porque las que mueren son las mujeres pobres, además. Es decir, estamos teniendo un montón de personas que tienen vulnerado ya el derecho de un acceso público, gratuito y en buenas condiciones a una práctica necesaria, que como el Estado no está proporcionando la forma de satisfacer ese derecho, alimenta inclusive un mercado económico paralelo con altísimos riesgos de salud, y es un problema de salud pública. Entonces, yo quería introducir este tema, ¿por qué? Porque si nos ponemos en un debate ya sobre el origen, yo creo que vamos a tener que esperar mucho tiempo para que la ciencia llegue a un punto único sobre esta postura. Inclusive sobre muchos temas, la ciencia no tiene un punto claro o un eje claro. Entonces, es importante no olvidarse de estas cuestiones y estas cifras que van a seguir pasando mientras nosotros debatimos sobre el origen de la vida, ¿no?
Bien. Padre Julio también está en la mesa, que no ha hablado todavía. Si bien Monseñor ya ha explicado, ¿no?, cuál es la postura de la Iglesia, también me parece importante bajar un poquito a nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué pasa dentro de nuestra comunidad? También en nuestra comunidad hay abortos. También está la problemática y también suponemos, y aunque no lo hemos logrado encontrar, debe haber lugares clandestinos donde en nuestra ciudad de Jesús María y nuestra región se practiquen los abortos clandestinos.
Sí, seguramente este es el misterio de la vida de sus inicios, ¿no? Se me representaba la tradición de los espartanos, tradiciones de historia de la humanidad, ¿no? Cómo esta vida siempre ha estado luchando para crecer, para defenderse, o este misterio que hay que acompañarlo, como que también en la carta que, o la invitación a la reflexión que hacen los obispos, recordaba el compromiso político de acompañar la vida también en todas sus instancias, en todos sus momentos, su desarrollo, su educación, su conocimiento, ¿no? Yo quería recoger una expresión que el padre Víctor Fernández en estos días hacía, lo proponía también como este debate que muchas veces dice a nivel de los sentimientos, dice, a veces quisiéramos eliminar a todos los que tienen mal carácter porque pensamos que estaríamos más tranquilos, sufriríamos menos, pero no podemos. Algunos no tienen las mismas ideas que nosotros. Desearíamos borrarlo de la existencia para que dejen de difundir ideologías desagradables, pero reconocemos que no podemos. Es cierto que periodos de nuestra historia se intentó trasladar a todos los pobres lejos de la ciudad, alejarlos como se hizo y dejándolos en las fronteras de la provincia siguiente, para que pareciera que no existían, y a algunos de ellos se les quitó la vida. Otros desearían destruir a los ancianos, a los inmigrantes, a los de piel oscura, pero hasta allí no pueden llegar. El niño dice que fue gestado como resultado de una violación, está molestando, es el testigo mudo que recuerda un hecho doloroso. Surge el deseo de eliminarlo, pero si de ese modo se borrara lo que pasó, esa vida aparece en un momento inoportuno, perturba, complica la existencia. Es comprensible que brote el deseo de destruirlo, pero simplemente no podemos, es un ser humano. Biológicamente, distinto del óvulo, diferente a la vida de su madre, con el mismo código genético que tendrá cuando sea adulto. A esto quería recurrir para, seguramente es un debate de un momento de enfrentamiento de posiciones, ¿no? Pero hace falta en este tiempo que se ha insistido mucho en los derechos humanos, ha sido el siglo de los derechos humanos y es cuando se han atropellado más a veces los derechos humanos, ¿no? De ver cómo realmente encontramos no una fórmula determinada y que acorde a todos, sino a ver, encontrar esos pasos, ¿no? Cómo reconocernos también fraternos, cómo encontrar en este mundo convulsionado por situaciones de guerra y de situaciones en las que valoremos y descubramos los derechos humanos como realmente algo que tenemos que ir aclarando detalles que se nos pasan muchas veces por alto.
Licenciada, ¿le quedaba algo más? Y Sociedad Estrasorial.
Sí, por favor. Nosotras también estamos a favor de la vida, porque se asocia mucho el a favor de la vida. Estamos a favor de la vida de las mujeres que son dueñas de sus cuerpos, porque más allá de tener la capacidad de engendrar vida, la capacidad reproductiva, se reivindica el derecho a decidir, y el derecho a decidir es también traer una persona al mundo cuando lo deseemos, cuando lo planifiquemos. Y todo lo que se habla es como muy, viste, en las nubes, lo siento, como la violación, cuando sea idiota o no sé qué. Y yo quiero bajarlo eso acá, a la tierra, a lo que está pasando entre nosotros mismos, existen agrupaciones como las Socorristas Rosas, por ejemplo, que son mujeres que acompañan a otras mujeres que deciden abortar, que en el año 2016, por así decirlo, 3.953 mujeres abortaron acompañadas por las Socorros, lo que da un promedio de más de 10 abortos por día. La vida de la que estamos a favor es una vida que siempre se decidió por ella, por así decirlo. Las mujeres nunca elegimos ser violadas ni abusadas y siempre estamos como, no sé, dependiendo de los
dependiendo de una decisión de otro.
Entonces, incluso en el debate mismo, y lo que decía usted de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son también un derecho humano, la salud es un derecho humano. Y tengo acá un librito de las Católicas por el Derecho a Decidir, que es una agrupación que ya lleva varias décadas conformada por mujeres cristianas que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Eso es fundamental aclararlo. Lo que ellas dicen mucho es que la Iglesia siempre asoció al, por ejemplo, el parirás con dolor, la mujer provocadora de un pecado, que siempre la como que la responsabiliza de un montón de cosas que, como la sociedad misma, a través del cómo estaba vestida, por ejemplo, cuando claro, hablamos de otros tipos de
otro tipo de... La cuestión acá, digamos, es que hoy yo creo que ninguno en la mesa está priorizando la vida del niño ni la vida de la mujer. Estamos priorizando la vida todos, sea la del niño o sea la de la mujer. Y es ahí donde vamos a tener que terminar poniéndonos de acuerdo. Como dice el licenciado Contreras, por una ley no va a dejar de haber, no va a haber más abortos o menos abortos. ¿Cuáles son esas condiciones de los abortos? Ese es el tema, ¿no?, que hoy se está debatiendo. Igualmente, para la Iglesia sigue siendo importante, y como estás diciendo vos, la vida, la concepción de la vida. También hay un niño que no decide. Si bien la mujer puede decidir, el niño es un alma que no puede decidir, porque ya es una vida, y no puede decidir si lo van a abortar o no lo van a abortar. Monseñor.
Lo que pasa es que hay que comprender también, y dentro de la discusión debe entrar este tema, de que la persona que se ha gestado es distinta de la madre y del padre. Los códigos genéticos eso lo establecen. O sea, no es la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre un ser que es distinto y que ya de entrada tiene su propia digamos así, su propia personalidad en gestación, ¿no? Eso es lo que sostiene el famoso Jérôme Lejeune, que hizo estudios genéticos muy importantes, ¿no? Que incluso él se dedicó toda su vida a estudiar ese tema y fue miembro de la Pontificia Academia para la Vida por todos sus estudios que valieron la pena porque descubrió o hizo un aporte muy importante a la medicina. Hay que tener presente que la persona que se gesta, como sea, es un ser distinto. Por otra parte, también acá entra el tema de políticas públicas. Hay asociaciones, como usted dice, que ayudan a abortar, pero hay otras que ayudan a no abortar, ¿no?
Claro, es decir, que acompañan a los niños.
En La Rioja, cuando yo era obispo de La Rioja, tuve oportunidad, un grupo de mujeres que acompañaban a las chicas jóvenes en toda su gestación hasta su nacimiento y después veían si la daban, si no la daban. El portal de Belén acá en Córdoba también, o sea. Y por otra parte también importante lo de la educación sexual en la escuela. Eso es muy importante, porque hay que educar a los jóvenes para, a las nuevas generaciones, para evitar estos
embarazos
no deseados.
Está el doctor y la doctora, y no sé quién le va a dar el lugar a quién, pero está la doctora Yanira Aguirre, quiere aportar algo. Estamos nosotros dando vueltas con este tema.